Yo me acuerdo cuando apenas me inicié como en estos temas. Tampoco tiene mucho tiempo, pero yo creo que son como 5 años. Y sí recuerdo que al inicio, bueno, tampoco soy tan viejo, por cierto. Sí siento que éramos muy pocos, muy pocas las personas que estábamos como interesadas. Sí me llegó a pasar muchas veces que como que sientes que no le interesa a la gente este tema, sobre todo como la proximidad a veces al inicio con tu familia o con gente muy cercana a ti.
Y la verdad es que yo sentí como todo este problema de emoción cuando estaba en la universidad. Yo estudié publicidad, entonces en una clase nos recomendaron un documental y de ahí empezó. Entonces empecé a sentir muchísima ansiedad por todo lo que estaba pasando alrededor, que yo no tenía idea, o sea, de verdad, como que hasta ese punto no me había dado cuenta de la magnitud que había en la crisis climática.
O sea, por ejemplo, las nuevas generaciones de que en la escuela nos ponían los videos en clase de los osos polares muriéndose de hambre en un iceberg que se rompía, ¿no? Y crecimos como con bombardeo de información muy cañona que te hacía sentir muy impotente.
Bernie, no sé si a ti te ha pasado, pero luego cuando hablo del tema de la crisis climática con otras personas, cada vez me encuentro con más gente que dice cosas bien pesimistas, cosas estilo ya no hay nada por hacer.
Sí, y con muchas variaciones de lo que escuchamos al principio. Soledad, tristeza, ansiedad, impotencia, y hay que ser honestos aquí. Es algo que también nos ha pasado a nosotros y nos pasa constantemente.
A mí me causaba mucha, pues sí, o sea, como que había cierta desesperanza o tal vez como ansiedad y tal vez incluso hasta como un poco de síndrome de impostor, así como de, pues todos dicen que es importante, pero tal vez como que también nadie está hablando de él. Pero pues sí, con el tiempo me fui dando cuenta que pues hay muchas variables, es un problema muy complejo y no es una cuestión científica, ¿no? Nada más. Y yo creo que darme cuenta de eso sí fue un poco, siempre decimos un poco en broma en la carrera de ciencias ambientales que cada clase sales y estás un poco más deprimido, ¿no? El estado del mundo.
Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Climitología. Yo soy Bernie Bastien.
Y yo, Raisa Pilatowski. Y por la conversación, supongo que ya saben de qué tratará este episodio. Como recordarán, esta temporada decidimos investigar cuáles creen que son los problemas más graves a los que nos enfrentamos este siglo. Y uno de los temas que salió fue...
Es el incremento de padecimientos mentales.
Y resultó que no tuvimos que buscar muy lejos para encontrar cómo es que este tema se relaciona al cambio climático. Al final, es algo que nosotros mismos hemos vivido y con el que muchas personas podrán sentirse identificadas.
De hecho, los testimonios que escucharon al principio surgieron en un evento que tuvimos donde las personas compartieron los sentimientos que asocian con la crisis climática.
Y nos preguntamos, ¿quién nos puede ayudar a explicar esta relación?
Nuestro campo de trabajo a lo que yo me dedico es algo que cuando se lo digo a la gente todavía pone cara de extrañeza. ¿Psicólogo ambiental? ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, la cosa queda un poquito más clara cuando decimos que lo que hacemos es analizar las interacciones entre las características del comportamiento humano y las condiciones ambientales, es decir, la interacción permanente entre la gente y sus diferentes entornos. Y ahí la gente ya empieza a decir, ah, claro, porque sí se afecta el lugar donde uno está, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo, aunque pareciera que estamos hablando de lo mismo desde diferentes disciplinas, a veces no es lo mismo. Cuando nosotros decimos psicología ecológica, no hablamos de la sustentabilidad ni de lo que se llama psicología verde. Hablamos de ecología en el sentido más amplio del término, el entorno.
Él es el maestro en psicología, Javier Urbina Soria, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la cual también fue director. El maestro Urbina estudia, entre muchas otras cosas, percepción y comunicación de riesgos ambientales, percepción del cambio climático, estrés ambiental y conductas ambientalmente relevantes. Así que entenderán por qué acudimos con él.
Pero no es tan sencillo como solo decir que el ambiente nos afecta y la psicología ambiental se ha encargado de documentar las diferentes formas en las que esto pasa.
Daniel Stokes en 1978, él habló de que interpretamos el ambiente, operamos en el ambiente, evaluamos el ambiente y respondemos al ambiente. Es decir, son cuatro modos en los que interactuamos con el ambiente de manera permanente.
Así, desde la psicología ambiental tenemos que el entorno en general influye en cómo conocemos, sentimos y reaccionamos ante lo que pasa a nuestro alrededor. El primer caso aborda...
Lo más importante es cómo nos representamos el ambiente a nosotros mismos, la representación cognoscitiva del ambiente espacial. ¿Qué significa para cada uno de nosotros el entorno? La colonia, la cuadra, la casa, la calle, puede no ser lo mismo para dos o tres personas que las estén habitando. En el modo evaluativo evaluamos cualquier tipo de entorno, todos, naturales y construidos, desde un pequeño parque en una colonia hasta un bosque completo o ambientes residenciales, laborales, educativos, recreativos, terapéuticos.
Pero también la psicología ambiental estudia cómo nos comportamos en relación al ambiente.
En este modo operativo, si hablamos concretamente de la relación con lo que llamamos conducta proambiental, es decir, cómo hacemos que la gente se porte bien con el ambiente, por decirlo de alguna manera, o a qué se debe que a veces sí se porta bien y a veces no.
Y finalmente...
El último modo de interacción con el ambiente es la respuesta humana al ambiente físico, donde vienen los ambientes estresantes, que aquí es donde se puede empezar a conectar también con cierto tipo de patología psicológica o impacto psicológico que pueden tener las condiciones ambientales.
Y en estas cuatro aproximaciones hay ejemplos del papel que juega el cambio climático. En el caso de la interpretación o percepción, el mismo maestro Urbina ha estudiado que no todos percibimos igual el riesgo al cambio climático y que la gran mayoría creemos en el mito de la invulnerabilidad personal.
Que es decir, sí, sí está pasando algo, pero por allá, lejos de mí, y les va a afectar a los demás. Puede que hasta a mis vecinos, pero no a mí.
O sea que sentimos que el cambio climático casi no nos afecta a nosotros, pero conforme nos movemos a escalas más lejanas, la familia, la colonia, la ciudad, el país y el mundo, sentimos que el riesgo aumenta.
Y en la parte de impactos psicológicos, hay muchos ejemplos de cómo el cambio climático afecta a nuestra salud mental. En la nación de Tuvalu, una isla del Pacífico que ya está experimentando gravemente los efectos del cambio climático, se encontró que casi el 92% de las 98 personas entrevistadas sienten angustia, mientras que el 54% dijeron experimentar tristeza, ansiedad, enojo y mala salud de forma extrema.
Y este tipo de estudios es muy importante, porque por un lado muestra cómo el cambio climático exacerba problemas que ya existen en nuestra sociedad. Por otro lado, como vimos en el episodio anterior sobre desigualdad, no todas las personas tienen la misma responsabilidad ni viven los mismos impactos, además de que hay una diferencia entre qué voces son escuchadas y cuáles no. Y en el tema de la salud mental pasa lo mismo. Casi no ha habido una preocupación por estudiar la salud mental de las poblaciones más afectadas por el cambio climático. Y lo que se ha visto es que después de eventos extremos, son estas poblaciones afectadas las que presentan problemas de salud mental como síndrome de estrés postraumático y culpa del superviviente.
También el cambio climático tiene un impacto en sentimientos de depresión e incluso suicidios. Un estudio realizado en 2018 sobre la relación entre el aumento de temperatura y los suicidios en México y Estados Unidos encontró que si la temperatura promedio mensual aumenta tan solo un grado centígrado, las tasas de suicidio aumentan 0.7% en condados estadounidenses y 2.1% en municipios mexicanos. Además, analizando más de 600 millones de tweets, los autores encontraron que el mismo aumento de la temperatura promedio mensual también se ve reflejado en un aumento en el lenguaje depresivo compartido en Twitter.
Ahora, es importante mencionar que los mismos autores notan que es posible que el aumento en temperatura no esté afectando directamente nuestras mentes, sino que lo que afecta son áreas de nuestra vida social que pueden influir en la depresión y el suicidio.
Y aquí es donde entra nuestra segunda invitada de este episodio.
Desde el enfoque que trabajamos, es un enfoque constructivista, donde las emociones son constructos socioculturales. ¿Qué significa eso? Que lo que sentimos depende de todo el contexto social que nos rodea. Lo que sentimos depende de nuestra educación, de nuestra biografía, De cómo aprendimos a sentir, pero también a expresar las emociones, a nombrarlas, a hablar o no hablar de ellas. Y no es solo una dimensión psicológica del ser humano, del individuo, es una dimensión colectiva, social. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, sentimos ciertas emociones, pero no las expresamos porque no queremos, por ejemplo, herir a otras personas. Nadie se sentiría a gusto en una condición normal de ir, por ejemplo, a un entierro riéndose y expresando felicidad, ¿no? Porque un entierro es un momento social de despedida, de dolor,
vamos a acompañar a alguien que se fue y sus familiares.
Están escuchando a la doctora Alice Poma, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella investiga, desde la sociología, cómo las emociones influyen en la defensa del medio ambiente y desde el 2019 se enfoca en la dimensión emocional del activismo climático.
Se estudian los movimientos sociales porque ahí nos dan pistas de cómo más gente se puede involucrar, ¿no? De cómo más gente, por ejemplo, puede superar esas emociones que impiden el compromiso o la acción. De cuáles son esos procesos, esas dinámicas que, por ejemplo, alejan a la gente del cambio climático.
Y la doctora Poma ha encontrado en sus estudios muchas emociones que hacen que sea difícil reaccionar ante la crisis climática que estamos viviendo. Incluso en personas que ya se dedican a la defensa del ambiente, como es el caso de los miembros de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, quienes en entrevistas con la doctora Poma dijeron sentir emociones ya conocidas como impotencia, miedo al futuro, frustración, culpa y sentimientos de alienación.
Y no contentos con tener esas emociones, bueno, perdón por el juego de palabras, el cambio climático y la crisis ambiental están generando nuevas emociones que nos incomoda sentir.
Cuando nos cambia el entorno cercano, cuando empiezan a morir los árboles de nuestro parque querido, donde todos los días vamos a pasear o a correr o a descansar, entonces ahí entra la solastalgia, ¿no? Ese dolor por el medio ambiente que se está degradando. Entra la ansiedad, esa ansiedad que es vinculada con el entorno cambiante e incierto. Entran todas esas emociones desagradables que en muchos casos se convierten en problemas de salud mental cuando las personas, los individuos, no la pueden manejar.
Pero sentir emociones incómodas no es sinónimo de algo negativo.
Nosotros evitamos usar el término negativas porque en realidad algunas de esas emociones hasta pueden tener como un factor movilizador. Necesitamos cierta preocupación, necesitamos cierta ansiedad para luego responder al problema.
Pero entonces, ¿cómo encontrar ese balance para que la ansiedad nos movilice pero no nos paralice?
Aprendiendo más que nada del movimiento feminista, que fue el primer movimiento que empezó a politizar las emociones y también su manejo, lo que estamos viendo en sociología es que hay que manejarlas colectivamente. Y el primer paso para manejarlas colectivamente es compartirlas, colectivizarlas, sentir que los demás y las demás y les demás también les están sintiendo. Y entonces decir, bueno, es totalmente normal sentirnos así porque es el mundo que está cambiando, porque es la emergencia climática que está generando eso.
Y al final, eso fue lo que vimos reflejado en nuestra conversación con activistas y otras personas interesadas en el problema.
Estoy súper contenta, ¿no? Porque como que esta práctica política ha sido como una manera de poder desahogar esos dolores, esas frustraciones, esa indignación que nos produce todas las injusticias del mundo, ¿no? Yo me siento muy contenta de poder estar pues en colaboración con todos ustedes y pues también aprender de ustedes y que intercambiemos cosas, experiencias, pensamientos y que trabajemos juntos. Eso me tiene súper, súper contenta, de verdad.
Aunque ojo, la organización social y colectiva son importantes para canalizar esas emociones, también es necesario notar que no son una solución mágica que resolverá nuestras preocupaciones emocionales.
La rabia es muy válida y a veces es necesaria, pero sí yo sentí que cuando no supe cómo manejarla, me fui para el otro lado y me hizo mucho daño. Esa rabia al estar como en espacios como estos y al participar como en la huelga del 25 de marzo de Vida contra el Capital y al estar en Viernes por el Futuro y en la Asamblea Ecologista Popular y cosas por el estilo, pues esa rabia que va como con acompañamiento y con cuidado colectivo se transforma en esperanza, ¿no? Y siento que esa es como la clave.
Y así como en estos casos, hay ejemplos específicos de acciones que pueden tomar para lidiar con la complejidad de emociones que genera la crisis climática. Por ejemplo, jóvenes inuit de la península de Labrador describen que fortalecer las conexiones con su territorio, su comunidad y su cultura les ha ayudado a manejar el dolor y frustración de perder el frío ecosistema donde viven. Y es que al final...
Que no significa que desaparecen. Muchísima gente, también activistas, aprenden a convivir con esas emociones. El miedo muchas veces se queda, la ansiedad a veces reaparece, pero sí uno puede convivir mejor con esas emociones.
Así que con estas reflexiones cerramos este episodio. No sin antes agradecer al maestro Javier Urbina, a la doctora Alice Poma y a todas las personas que contribuyeron compartiendo sus sentimientos y vivencias para ayudarnos a explorar más a fondo este tema.
Y muchas gracias a ustedes por escuchar otro episodio más de Climatología. Si les gustó este podcast, dejen su calificación en Spotify o Apple Podcast para que les llegue a más personas.
Y si quieren compartir con nosotros cómo sienten el cambio climático y qué es lo que hacen para manejar estas emociones, pueden hacerlo a través de las redes sociales del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM o al correo producción@planeteando.org.
Climatología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conocer más detalles, visita la bitácora en www.pincc.unam.mx/climatología. Este podcast es producido por Estudios Planeteando con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastien. Postproducción por Raisa Pilatowski.